Hola, soy Jorge Gálvez, traduciendo para Evan Karasch, editor en jefe de anestesiología, y estás escuchando el podcast del editor en jefe de anestesiología. Les daré algunos aspectos destacados de la edición de noviembre del 2020 que han sido seleccionados por los editores de la revista. Comenzaré este mes con la simple medición de la presión arterial, que se ha evaluado durante décadas utilizando el conocido brazalete de presión arterial. Esta primera investigación fue un estudio clínico que examinó la eficacia de un nuevo brazalete de presión arterial de alta fidelidad para la parte superior del brazo, el cual incorpora una almohadilla de sensor hidráulico. El Dr. Joseph Priegel, del Hospital Universitario en Ludwig-Maximilians Universität Múnich, y sus colegas allí y en otras partes de Alemania, llevaron a cabo el estudio. Evaluaron la exactitud del nuevo brazalete y la presión de las mediciones no invasivas de la presión arterial. Compararon estos resultados con mediciones invasivas utilizando un catéter de arteria femoral. La población de estudio consistió en 110 pacientes sometidos a cirugía mayor no cardíaca. Los autores seleccionaron 5 mediciones por paciente para comparar. Estos incluyeron los valores mínimo, máximo e intermedio para cubrir el rango de presión arterial medido. El sesgo promedio de las mediciones de la presión arterial media fue de 0 milímetros de mercurio y la precisión fue de 3 milímetros de mercurio. Los investigadores concluyeron que el nuevo método del brazalete de alta fidelidad cumplía los estándares internacionales actuales en términos de exactitud y precisión. También fue muy preciso en el seguimiento de los cambios en la presión arterial y detectó de manera confiable hipotensión severa durante la cirugía no cardíaca. Nuestro próximo estudio clínico toca la controvertida cuestión de si la anestesia y la cirugía están asociadas con anomalías del desarrollo en los pacientes pediátricos. El estudio examinó si la exposición infantil a la anestesia general y la cirugía antes de los 4 años se asoció con resultados adversos posteriores del desarrollo neurológico medido entre los 7 y los 16 años. El Dr. Graham Wagden y sus colegas de la Universidad de Bristol realizaron el estudio. Estudiaron una cohorte de nacimientos representativa del Reino Unido basada en la población de 13.400 niños. Los niños se agruparon en función de si se había sometido a una exposición única, múltiple o nula a la anestesia general y la cirugía antes de los 4 años. En esta cohorte hubieron 1.110 niños que tuvieron una sola exposición a la anestesia y la cirugía, y 212 que tuvieron varias exposiciones a la anestesia y la cirugía. Los autores utilizaron una variedad de métodos para evaluar los resultados de los niños entre los 7 y los 16 años. Estos incluían muchos dominios, incluido el desarrollo motor, cognitivo, lingüístico y conductual. La investigación no encontró evidencia general de efectos neurotóxicos a largo plazo, estadísticamente o clínicamente significativos, de la anestesia y la cirugía. Sin embargo, hubo alguna evidencia de deficiencias en algunos subdominios específicos del desarrollo neurológico. Estos incluían la función motora, la destreza manual y la comunicación social. Los autores concluyeron que la anestesia general y la cirugía en la primera infancia no se asociaron con una imagen global de los efectos neurodegenerativos, y esto proporcionó la tranquilidad sobre la falta de potencial neurotóxico de la anestesia general y la cirugía. A continuación, tenemos un estudio clínico que explora si las propiedades disociativas y analgésicas de la ketamina son independientes entre sí. Jacob Gitlin y sus colegas del Hospital General de Massachusetts realizaron el estudio. Los autores llevaron a cabo un estudio abierto de un solo sitio de ketamina a 2 miligramos por kilo entre 15 sujetos sanos. Evaluaron el dolor y los síntomas disociativos. Una hora después, les dieron a los sujetos 2 miligramos de midazolam para atenuar la disociación asociada a la ketamina. Los autores utilizaron cuestionarios del sistema de información de medición de resultados informados por el paciente para evaluar la intensidad y la calidad del dolor causado por un manguito neumático precalibrado. También utilizaron la escala de estados disociativos administrados por médicos para evaluar la disociación. Esta escala mide las alteraciones perceptivas, conductuales y de atención durante experiencias disociativas. Los autores encontraron que la ketamina producía tanto analgesia como disociación. También encontraron que el midazolam atenuó la disociación inducida por ketamina en todos los sujetos. El efecto de la ketamina en la reducción de las puntuaciones de intensidad de dolor no se debió exclusivamente a la disociación. Los autores concluyeron que la analgesia inducida por ketamina no tenía una relación inherente fuerte con la disociación inducida por ketamina, más allá de que ambas fueran moduladas independientemente por la ketamina. Sugieren que la ketamina o sus metabolitos modulan distintos circuitos neuronales para producir disociación y analgesia. Nuestro próximo estudio clínico es un subanálisis del ensayo controlado aleatorizado de ventilación protectora en cirugía cardíaca, o PROVEX. El ensayo principal PROVEX encontró que una estrategia de ventilación de pulmón abierto no mejoró los resultados respiratorios postoperatorios después de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Este estudio fue un subanálisis preespecificado para evaluar la distribución regional de la ventilación y los biomarcadores plasmáticos de la lesión endotelial y epitelial pulmonar producida por la estrategia de pulmón abierto. El doctor David Laguerre, del Hospital General de Massachusetts y sus colegas allí, y en la Universidad de Aix-Marcel, en Marsella, Francia, llevaron a cabo el estudio. Los autores evaluaron la distribución regional de la ventilación y los biomarcadores plasmáticos de la lesión endotelial y epitelial pulmonar en la estrategia de ventilación al pulmón abierto. Esta estrategia incluyó una PIP moderada de 8 centímetros de agua, maniobras de reclutamiento y ventilación mecánica. El grupo de control recibió PIP baja de 2 centímetros de agua y ninguna maniobra de reclutamiento. Los autores probaron su hipótesis de ventilación a pulmón abierto en 86 pacientes sometidos a cirugía cardíaca electiva con circulación extracorpórea. Antes de la esternotomía mediana, la ventilación de pulmón abierto producía una ventilación dorsal mayor que la ventilación dorsal lograda con una estrategia del PIP bajo. Sin embargo, este beneficio para la distribución de la ventilación regional no persistió, incluso hasta el final de la cirugía o más allá de los 2 días después. La ventilación a pulmón abierto también se asoció con unas concentraciones más altas de S-RAGE en plasma venoso pulmonar intraoperatorio, el cual es un biomarcador de lesión epitelial y endotelial pulmonar. Esto generó preocupaciones sobre la lesión pulmonar epitelial inducida por la intervención. Sin embargo, la estrategia de pulmón abierto no tuvo ningún efecto sobre las concentraciones plasmáticas de angiopoteína 2, lo que implica una menor probabilidad de lesión pulmonar endotelial. Los autores concluyeron que la ventilación a pulmón abierto tiene beneficios muy breves, pero puede tener riesgo de lesión del epitelio pulmonar consistente con sobredistensión pulmonar. Nuestro siguiente estudio examinó las propiedades fundamentales de los receptores de los anestésicos volátiles, utilizando un enfoque de interacciones farmacológicas. El doctor Jaideep Pandit y sus colegas de la Universidad de Oxford realizaron el estudio. Utilizaron un modelo de rata para examinar si los anestésicos volátiles alotano e isoflurano actúan de forma aditiva en los canales TASC de potasio del cuerpo carotídeo. Los investigadores probaron la hipótesis de que el anestésico menos eficaz podría antagonizar el anestésico más eficaz, como predice la teoría clásica de los receptores de fármacos. Utilizaron células clómicas de ratas neonatales aisladas para estudiar los efectos del alotano e isoflurano sobre el aumento del calcio intracelular provocado por la hipoxia. También utilizaron el pinzamiento de parche para estudiar la actividad de un solo canal de TASC en células clómicas nativas y una línea celular que expresó transitoriamente el TASC1. En vitro, tanto el alotano como el isoflurano redujeron el aumento provocado por hipoxia en el calcio intracelular en las células del cuerpo carotídeo de rata. Ambos anestésicos también activaron los canales de potasio TASC. A concentraciones equivalentes, el alotano mostró efectos más fuertes sobre las respuestas hipóxicas y la activación del canal TASC que el isoflurano. Sin embargo, las coaplicaciones de estos dos fármacos produjeron efectos menores que el alotano solo. Estas observaciones sugieren que el isoflurano y el alotano actúan como agonistas competitivos en los canales TASC, donde el agonista más débil, isoflurano, antagoniza los efectos del agonista más fuerte, alotano. A continuación, tenemos un estudio que utilizó un modelo de oveja para aumentar nuestra comprensión mecanicista de la atelectasia pulmonar. El doctor Kongli Zheng, del Hospital General de Massachusetts, y sus colegas allí y en otros lugares realizaron el estudio. Probaron la hipótesis de que la atelectasia produce cambios transcriptonómicos locales relacionados con la inmunidad. También probaron la hipótesis de que la atelectasia afecta la función de la barrera alveolar capilar, causando potencialmente una lesión pulmonar, y este efecto se agrava aún más por la inflamación sistémica. Los autores crearon un modelo de oveja de colapso de un pulmón y ventilación mecánica con propiedades fisiológicas globales y regionales comparables a las de los humanos. De 12 ovejas, la mitad recibió una infusión sistémica de lipopolisacáridos para causar inflamación sistémica y la otra mitad no. Los investigadores utilizaron una variedad de técnicas de imágenes para guiar el muestreo del tejido para la secuenciación de próxima generación y el análisis del transcriptoma. Descubrieron que la atelectasia sola desregulaba el transcriptoma pulmonar local. Los genes para la respuesta inmune y la función de barrera alveolar capilar se regularon negativamente. Con una inflamación sistémica adicional, los genes de la respuesta inmune local mejoraron, pero los genes de la función de barrera permanecieron regulados para baja expresión. Los autores concluyeron que la atelectasia desregula el transcriptoma pulmonar local con una respuesta inmune regulada para baja expresión de los genes de función de barrera alveolar capilar. El lipopolisacárido sistémico incrementó los genes de la respuesta inmune, pero no los de la función de la barrera local. También concluyeron que los genes estimulados por interferón y la proteína asociada a YAS pueden tener importantes funciones reguladoras, y estos genes pueden apuntar a nuevos objetivos candidatos para la terapia de relación asociada a la atelectasia. Nuestro artículo de repaso clínico enfocado de este mes analiza las funciones recientemente ampliadas de los anestesiólogos en cuidados intensivos cardiotorácicos. El Dr. Kenneth Shelton y Janine Winner-Cronish del Hospital General de Massachusetts escribieron este artículo. Enfatizan que los anestesiólogos involucrados en cuidados críticos cardiotorácicos han asumido nuevos roles como expertos en el manejo del shock cardiogénico y la oxigenación por membrana extracorpórea. Los autores revisan cómo el hospital de Mass General está manejando los cuidados intensivos cardiotorácicos. Citan su institución como ejemplo de un equipo multidisciplinario exitoso que se ha establecido en una institución con fuertes intereses departamentales. También discuten la evolución de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca y el shock y una breve historia de la oxigenación por membrana extracorpórea. A continuación, se considera el papel actual de los especialistas en cuidados intensivos de anestesiología en la oxigenación por membrana extracorpórea, tanto venovenosa como venoarterial. Esta revisión enfatiza cómo la investigación de la función cardíaca y pulmonar en estos pacientes críticamente enfermos es ahora esencial. A continuación, los autores evalúan los primeros datos con respecto a la oxigenación por membrana extracorpórea, tanto venovenosa como venoarterial, en pacientes con el COVID-19. La revisión concluye con especulaciones sobre posibles roles futuros de los anestesiólogos de cuidados intensivos cardiotorácicos. Una posibilidad son los monitores remotos para clasificar selectivamente a los pacientes que pueden beneficiar de los dispositivos de asistencia mecánica. Estos subespecialistas también pueden funcionar como parte de los equipos de ecocardiografía del hospital. El artículo de repaso de noviembre examina dos modalidades analgésicas regionales innovadoras, la crioneurólisis y la estimulación percutánea del nervio periférico. El Dr. Brian Ilfeld y el Dr. John Finneran, ambos de la Universidad de California en San Diego y el Consorcio de Investigación de Resultados en Cleveland, Ohio, escribieron este repaso. Ambas modalidades regionales innovadoras están aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos. Ambas modalidades también tienen el potencial de proporcionar analgesia postoperatoria sin muchas de las limitaciones de los opioides y las técnicas basadas en anestésicos locales. La crioneurólisis utiliza una temperatura excepcionalmente baja para realizar la ablación reversible de un nervio periférico, lo que produce una analgesia temporal. Su duración de acción prolongada se mide en semanas o meses después de una sola aplicación. La estimulación percutánea del nervio periférico implica la inserción de un cable aislado a través de una aguja para que quede adyacente a un nervio periférico. La analgesia se produce mediante la introducción de corriente eléctrica con un generador de impulsos externo. Este analgésico regional tiene cualidades únicas, ya que no induce déficits sensoriales, motores o de propiocepción y está aprobado para uso hasta 60 días seguidos. La crioneurólisis se puede aplicar a múltiples nervios y puede proporcionar una analgesia más focalizada a un costo menor sin el riesgo de que el cable se desprenda o se retengan fragmentos del cable. Sin embargo, los esfuerzos de validación para ambas modalidades han sido limitados. Se requieren ensayos controlados aleatorios para definir tanto los beneficios como los riesgos de la crioneurólisis y la estimulación percutánea de los nervios periféricos. Más artículos dignos de mención esperan a los lectores en la edición de noviembre de Anestesiología. Regresaré en unas pocas semanas con una mirada al interior de nuestro número en diciembre. Como siempre, espero que este podcast y nuestra revisión lo ayude a profundizar sus conocimientos y fortalecer su práctica clínica.